La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido. Por supuesto, cada domingo le damos la bienvenida aquí en Cultura en Imagen por FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son las 22.05 en todo el territorio de la República Argentina y tenemos una temperatura de 11 grados centígrados y una previsión para la semana que se inicia de una temperatura que también va a oscilar en derredor de estas marcas térmicas. El lunes se aproxima con una mínima de 8 grados, una máxima de 13, una humedad del 73%, un viento de 11 kilómetros en la hora y una semana que, como señalo, va a estar dentro de esas marcas térmicas, así que es conveniente abrigarse y estar al amparo de el calor de un buen vino como el que nos dan nuestros amigos de la Cava Winestone, o también, por supuesto, una comida calentita, un buen té y también escuchando radio y, por supuesto, esta radio, su radio FM Radio Cultura. Estamos muy contentos de darle la bienvenida luego de una semana, como siempre, de intensa actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires y también con muchas noticias del quehacer cinematográfico de diferente tenor. Voy a hacer simplemente una breve referencia a algo que tiene mucha fuerza en los medios en el día de hoy, porque, bueno, lógicamente estamos hablando de un nombre fulgurante hoy de Hollywood, que es de origen argentino, que estuvo hace poco en Buenos Aires, de quien se estrenó el jueves pasado Flash, y además se conoció hoy que Andy Muschietti va a dirigir la nueva saga de Batman. Fue anunciado como el director de Batman, The Brave and the Bold, la nueva película que va a reiniciar la historia del hombre murciélago a partir de este trabajo que DC Studios y Warner Bros. Realizan desde hace años y que, bueno, básicamente deviene precisamente la oferta a partir de que en DC Studios vieron Flash y que tomaron la decisión a partir de esta película de convocar a el director argentino que se hizo mundialmente famoso a partir de haber dirigido esta versión tan rotunda como macabra de It, y que luego, bueno, tuvo a partir de ese momento una presencia muy, muy, muy afirmada en Hollywood a partir también del trabajo que realiza en dupla con su hermana, Bárbara Muschietti. Así que esa es la noticia, digamos, de carácter local que yo quería compartir con ustedes a partir de esta presencia de un tanque extraordinario de Hollywood como es Flash, y que tiene también esa infinita caja de resonancia de esa versión de los 80, tan fallida en lo visual, pero tan pregnante en lo musical, porque, bueno, llegó uno de los discos de Queen tan trascendentes para la historia de la música, como fue el caso de aquel Flash Gordon, sin hablar de la serie Flash Gordon que todos vimos en Función Privada, el programa de Carlos Morelli y Rómulo Berruti, tantos años en la televisión pública. Y sí quiero destacar muy especialmente el estreno de una película italiana que tuvo lugar también el pasado jueves, que usted puede, le recomiendo, y sobre todo si es hijo, nieto, bisnieto de italiano, y más específicamente de Calabria, que aquí hay una colectividad calabresa muy importante, vaya a ver Aspromonte, La Terra e degli Ultimi, la película de Mimmo Calopresti, que es una película que se cuenta de una manera muy, muy, muy simple. Es casi una fábula, pero que tiene es una fábula con un sustrato político muy marcado en la mirada de Calopresti, pero sobre todo que devuelve una idea a partir de la intromisión en escena de esa actriz extraordinaria que es Valeria Bruni Tedeschi, que es una especie de Meryl Streep a la italiana, digo, es una actriz que hace de todo y es fantástica, de la unidad de Italia y cómo esa unidad entre norte y sur, que aún hoy sigue siendo materia de debate a partir de ciertas postergaciones que tiene el sur con el norte, está presente en esta historia de Aspromonte, sobre la idea de unos pobladores que están precisamente en el macizo de Aspromonte y que bajan a reclamar por un médico a la ciudad. Y por otro lado, la profesora que va a este pueblo perdido ahí en el macizo italiano para dar clases del italiano, digamos, estándar, y ir así también borrando un poco los dialectos que se hablan en las regiones, diferentes regiones de Italia, y dar una unicidad lingüística. Bueno, está la unidad requerida en lo social, la unidad requerida en lo lingüístico y cultural, y las dos son parte de la mirada de Mimmo Calopresti de esta película, que un poco tardíamente llega a las pantallas argentinas, pero que bien vale su visión. Aspromonte, la tierra de los últimos, estreno en Argentina, a partir de esa mirada que hace Calopresti a la gente de Calabria, a quien dedica también, por otra parte, este tan sentido film. También tuvimos, bueno, usted sabe, el paseo habitual por diferentes eventos y actividades culturales que se fueron dando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a referir muy en detalle luego dos de estas presencias, pero quería destacar, siguiendo con el tema italiano, que no deje de ir a ver en el Palacio Barolo, lugar de inspiración italiana, si lo sabe, es el Palacio Barolo en Avenida de Mayo, como usted sabe, construido a partir de la idea de la Divina Comedia. Pero bueno, en el sótano de el Palazzo Barolo se presenta la muestra fotográfica Dolce Roma, las fotografías de Tazio Ceccarioli, que fue un protagonista de la fotografía italiana extraordinaria. Él fue el creador de lo que se denomina la foto robada, o sea, la instantánea que permitía encontrar a personajes de la farándula en los lugares menos aconsejables, y en las posiciones y en las situaciones menos esperadas, y que deviene también de otro trabajo que luego, de la mano de Fellini, también se inmortalizó, como es el rol del paparazzi, a partir del personaje que justamente estaba en la Dolce Vita, que era paparazzo, ¿no? Un poco esta idea rodea la presentación de esta muestra, que es extraordinaria. Realmente una presentación increíble tiene esta Dolce Roma, que está hasta el 7 de julio en el Palacio Barolo, en la Avenida de Mayo 1370, y que recomendamos realmente fervorosamente porque devuelve también una época, esa época mítica de Italia, de la Italia de los 60, de esa Italia que quedó registrada en la retina en blanco y negro, y que también tiene en ese reverso a las fotos de Ceccarioli la presencia de Federico Fellini como un personaje absolutamente preponderante, también como parte de esa exhibición. Así que estuvimos ahí en esa inauguración y la recomendamos muy, muy, muy fervorosamente. También ese mismo día, porque el miércoles fue el día que todo el mundo quiso inaugurar todo, con lo cual fue muy difícil estar en todos lados al mismo tiempo. No somos parte de la película que ganó el Oscar a la mejor película, con lo cual nos costó muchísimo cumplir con mucha gente. No pudimos estar en presencia, pero sí queremos saludar la inauguración de la muestra Do, bajo la curaduría de Mami Goda, que se hizo en el Museo de Arte Oriental. El Museo Nacional de Arte Oriental tuvo una trayectoria terrible en la Argentina, terrible. Años cerrado, piezas faltantes, discusiones infinitas como esas que solamente suceden en la Argentina, de ver qué pasa con el museo, si se abre o no se abre, dónde, qué va a pasar. Bueno, finalmente hoy el museo está integrado al complejo del Centro Cultural Borges. Tuve oportunidad de visitarlo y es realmente una experiencia muy, muy halagadora, porque bueno, Si bien hay piezas que se han perdido de manera extraña a lo largo de la historia del museo, también conserva una colección muy importante de arte oriental y que realmente es una colección muy fundamental en Sudamérica. Así que saludamos esta muestra, Do, que recorre el camino de los artistas Julieta Hitterman y Juan Pablo Marturano, quienes desde el enfoque creativo y de distintas miradas se comprometen con la rutina, el camino y el hábito ritual. Y bueno, un poco abordan desde este trabajo, por un lado Julieta Hitterman, la pintura tradicional japonesa, y también Juan Pablo Marturano integra el montañismo y su práctica artística como escultor, y talla una piedra y la deja como ofrenda a una cumbre, que es el Monte Fuji, por ejemplo. Bueno, una muestra que se puede visitar hasta el domingo 5 de noviembre, de miércoles a domingo, de 14 a 20, en el Museo Nacional de Arte Oriental, Viamonte 525, segundo piso. Una muestra que recomendamos, sobre todo para oportunidad de conocer un museo que bien lo merece. Y como decía, en paralelo también el miércoles se celebró la primera parte estuvimos, y después vamos a referir los 130 años de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Vamos a hacer un distingo muy especial la próxima emisión, con la presencia aquí de Pascal Casanoval, director general de la Alianza Francesa de Buenos Aires, que nos va a contar un poco esta trayectoria de la segunda Alianza Francesa por fuera de Francia en el mundo, que eso es un privilegio argentino. Y hay un documental que se dio en el marco de esta celebración que a mí en lo personal me hubiese gustado, por cierto chauvinismo intelectual, que Argentina estuviera en el segundo puesto del documental. Queda en tercer puesto la mirada a Buenos Aires, pero es verdad que Buenos Aires no fue la segunda sede en el exterior, pero sí Argentina fue el segundo país en el cual, por fuera de Francia, se estableció históricamente la Alianza Francesa. Así que un motivo más de orgullo estar presentes en esta celebración. Y asimismo también saludamos a Valeria Massa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando se le entregó el diploma que lo reconoce a Gabriel Machado como personalidad destacada de la cultura. Esos fotógrafos extraordinarios. Tuvimos el domingo pasado la oportunidad de conversar con Andy Charniaski aquí en el programa. Fotógrafos que forman parte de la historia viva de la mirada al arte, a la cultura y al espectáculo de Buenos Aires, y que realmente en una muy buena iniciativa están recibiendo de manera consecutiva, por tantas postergaciones que han tenido a lo largo de la historia, porque no es un rubro que se reconozca fundamentalmente, más allá del trabajo específico, el premio de personalidad destacada de la cultura. Y allí estuvimos saludando también las palabras tan sentidas de Valeria Massa en dicha presentación. Dicho todo esto, vamos a nuestra habitual pausa musical, que tiene mucha relación con el recorrido cultural y también audiovisual que vamos a comenzar a partir de este momento, cuando de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica, a quien por supuesto saludamos como elemento fundamental de este programa, le pedimos que precisamente nos introduzca musicalmente a los temas que vamos a ir desarrollando en esta noche de Cultura en Imagen, que comienza de esta manera. Thank you. Acabamos de escuchar Acoustic River, tema Brújula, de y por Nascuy Linares, de la banda de sonido de El Abrazo de la Serpiente. Bueno, otro elemento que estuvo presente en esta semana de actividad fue en la legislatura de la Ciudad Autónoma, con los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Argentina, y un programa que se está desarrollando que es Diplomacia Deportiva y Cultural, muy interesante. Quiero agradecer muy fundamentalmente al embajador Camilo Romero y también a Inés Herrera de la Embajada de Colombia la invitación, porque descubrimos el horizonte de algo muy interesante que se desarrolla por segundo año en relación y fortalecimiento un poco también de las relaciones bilaterales entre Colombia y la Argentina, y que tiene que ver con un trabajo de intercambio que busca la prevención del reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia, y un poco a partir de ese trabajo de expansión del horizonte cultural se busca traer a grupos de chicos a Buenos Aires y recorrer temáticamente diferentes espacios que están relacionados con sus búsquedas o intenciones que van desarrollando de manera intuitiva en sus países. Particularmente lo interesante el año pasado fue con Comic, el grupo que vino con un trabajo consecutivo en el universo también de la historieta, y este año el trabajo y la presentación de los chicos en Buenos Aires fue en relación al mundo audiovisual. Fue algo muy interesante porque permitió a estos jóvenes estar vinculados al proceso cultural de producción audiovisual, promover también el desarrollo de talentos y conocer también de primera mano un poco el circuito del cine también en la Argentina, que es muy importante a nivel continental. Y yo estuve hablando con uno de los profesores que vino a Buenos Aires, conocí a los chicos en esa presentación que se hizo en la legislatura, y que realmente fue muy, muy, muy bueno porque permitió dar una mirada y un horizonte muy esclarecedor en cuanto a los talleres que sensibilizan al respecto del quehacer audiovisual, a las clases de cine que se desarrollaron en diferentes lugares de la ciudad por parte de estos profesores que vinieron de Colombia acompañando a estos jóvenes, y también una búsqueda a partir de estos trabajos que rodea la idea de la libertad de expresión, ¿no? Algo que justamente siempre donde hay un conflicto es tan difícil de sostener y de mantener, y también una búsqueda de reconocimiento como parte activo de una sociedad. Un poco eso es en buena medida el trabajo que realizaron estos jóvenes que vinieron y estuvieron en el Teatro Colón, en el Museo de la Memoria de la ESMA, en San Telmo también, estuvieron en el Museo del Cine, estuvieron en el Instituto de Cine, estuvieron en la Casa Rosada, en el Planetario, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Realmente fue un marco muy importante para el reconocimiento de por parte de la cultura de estos niños, y a partir de allí también el rescate y la promoción de tradiciones culturales que en este caso eran más específicos de una región denominada Rincón del Mar en Colombia. La verdad que fue una iniciativa muy interesante que comenzó a gestarse hace una década y que tuvo, como decía antes, en Buenos Aires un trabajo muy, muy, muy intenso. Según las cifras que devuelve el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se realizaron 163 intercambios en 53 países, con la participación de 1.965 niños y niñas y jóvenes, y 347 entrenadores y profesores de 96 municipios de 24 departamentos de Colombia. Es realmente una iniciativa fantástica, y estamos viendo si podemos también comunicarnos en esta noche directamente con los hacedores de esta propuesta, porque realmente es muy importante para lo que significa el mantenimiento y el sostenimiento de las relaciones bilaterales en la Argentina, y también la posibilidad de tener acceso por parte de estos chicos a un horizonte de cultura también más amplio, la mirada universal que devuelve cualquier campo cultural. Realmente estamos muy muy contentos de presentar estos contenidos en esta noche de Cultura y Imagen, y también en hablar y en estar en comunicación directa con Falen Osorio, que es asesora de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Colombiana, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen, y la saludamos, por supuesto. Falen, un gusto estar en contacto. Creo que estamos en comunicación. Muy buenas noches.
Hola Pablo, buenas noches, un gusto saludarte.
Al contrario, el placer es mío, y sobre todo después de haber tenido la oportunidad de conversar en la legislatura, pues estuviste aquí en Buenos Aires la semana pasada, sobre estas actividades que fueron tan importantes, sobre todo para la cultura y la formación de una nueva identidad, ¿no? de las jóvenes generaciones colombianas. Esto es así, ¿verdad?
Así es, Pablo. Bueno, pues te cuento un poco el contexto. En la Cancillería colombiana tenemos una iniciativa que se llama Diplomacia Deportiva y Cultural. Uh-huh. Existe hace más de 10 años y en realidad responde a un compromiso que tiene Colombia con Naciones Unidas para luchar contra el reclutamiento armado infantil en Colombia. Como bien sabes, nosotros tenemos grupos armados ilegales, y nuestra idea es que los niños vean en la cultura y en el deporte unas herramientas de convivencia pacífica. Así que, como bien dices, y nos conocimos la semana pasada en Buenos Aires, hoy te saludo ya desde Bogotá, pero en la semana pasada estuvimos con 4 niñas y 4 niños de una región del país del Caribe colombiano que se llama Rincón del Mar, cerca al municipio de San Onofre, en Sucre, y ellos justamente estaban haciendo un intercambio cultural de los que organiza la Cancillería. En producción audiovisual, y escogimos Argentina porque quizás es el país de la región que más nos podía ofrecer en este ámbito.
Falen, eso es muy interesante, y quería hacerte una pregunta puntual al respecto. ¿Por qué eligieron el tema de producción audiovisual atendiendo al horizonte en el cual buscan ustedes precisamente que no se dé este reclutamiento de las jóvenes generaciones colombianas? ¿Por qué el tema de la producción audiovisual es importante?
Porque te cuento, Pablo, nosotros hacemos un recorrido por el territorio nacional colombiano buscando estas iniciativas de carácter cultural en las que participen niños, niñas y adolescentes de 13 a 17 años. Y nos encontramos con esta corporación que se llama María Mulata, en la que participan niños, incluso más pequeños, que buscan el rescate de sus tradiciones culturales a través de la producción audiovisual. Es decir, que la producción audiovisual sea una herramienta para divulgar los saberes tradicionales de ellos, y estamos hablando de baile, de canto, de gastronomía y demás. Ellos hacen contenidos digitales, hacen videos, hacen podcasts, de hecho tienen una herramienta muy linda que se llama Patio Sonoro, y cuando encontramos esta corporación y esta iniciativa cultural, decidimos mirar qué país de la región nos podía ofrecer formación y una experiencia cultural completa en esta disciplina, y encontramos que claramente Argentina tiene toda una experiencia en términos de contenidos audiovisuales y rescate de la memoria. Entonces por eso escogimos esta disciplina.
Muy interesante. Es la segunda vez que vienen a la Argentina, ¿no? Porque tengo entendido que estuvo una visita previa también con el mundo del cómic y la historieta, y en este caso sería el horizonte audiovisual, ¿no? Y quería saber un poco cómo, dado que tuviste la oportunidad de conversar con los chicos, yo conocí ese día en la legislatura, realmente es una experiencia muy, muy conmovedora también, porque hay un mundo de ilusión que uno ve en estos chicos que vinieron, que es muy, muy, muy movilizador por un lado, muy conmovedor por otro, por las vicisitudes que sabemos que ha atravesado Colombia a lo largo del tiempo de una manera muy marcada con este tema, y realmente también la ventana que se les ofrece gracias a esto. Entonces, un poco conocer cómo fue la experiencia que te transmitieron los chicos y qué les impactó más de esta visita a la Argentina.
Pablo, lo grandioso de estas experiencias, este es el intercambio número 163, y cada vez que nosotros hacemos un intercambio, todo es sorprendente, e incluso nosotros como adultos y como acompañantes, funcionarios de la Cancillería nos permitimos sorprendernos con cada cosa nueva. Quiero contarte que estos niños nunca habían subido a un ascensor, nunca a un avión, por supuesto nunca habían salido del país, así que cada paso que dan es una experiencia nueva. Cuando ellos llegan a Argentina se enfrentan primero a un país que está en invierno. Ellos en su normalidad viven a 30, 34 grados centígrados y esta semana en Buenos Aires llegamos a estar a 2 grados centígrados, así que empezando por ahí ya fue una experiencia nueva para ellos, todo un reto enfrentar el frío. Ver una ciudad tan organizada y tan hermosa como Buenos Aires, subirse por primera vez a un metro, porque parte de la experiencia también es vivir como viven los ciudadanos en Buenos Aires. Así que nosotros estuvimos en metro, cogimos bus, caminamos muchísimo la ciudad. Otra cosa que los impactó mucho, quisiera contarte esto que fue muy conmovedor para ellos, fuimos al Centro de Memoria ESMA. Uh-huh. Y nos contaron todo sobre la investigación de las víctimas en tiempos de dictadura y esto fue muy conmovedor para ellos porque su territorio también ha sido víctima del paramilitarismo y sus abuelos, sus tíos, mucha gente a su alrededor ha muerto en su municipio, entonces creo que se sintieron también un poco reflejados, hicieron una reflexión muy profunda, fue muy conmovedor ver sus caras cuando nuestro guía nos contaba lo que pasó en estos tiempos en Argentina tan difícil. Así que cada cosa que ellos viven, cada clase que recibieron, cada museo que conocieron, suma una experiencia grandiosa para ellos. Al final, cuando nos despedimos ya en el aeropuerto aquí en Colombia, fue un abrazo muy conmovedor y se sintieron muy agradecidos porque saben que pocos niños tienen la oportunidad de tener esta experiencia y de aprender tanto. Y seguro lo van a replicar en su municipio con otros pequeños, con sus padres, con sus abuelos, en fin, ha sido una experiencia realmente impactante para ellos.
Así como ha sido una gran experiencia para nosotros estos minutos compartidos en diálogo directo entre Buenos Aires y Bogotá, Falen Osorio, muchísimas gracias por esta comunicación y además por brindarnos también la posibilidad de acceder a este trabajo y este intercambio que se realiza y este programa que realizan desde Colombia con relación a la posibilidad de una integración cultural más amplia y un horizonte más amplio para las jóvenes generaciones y sobre todo atendiendo el mundo del audiovisual, que es una de las características que rodea a este programa. Así que estamos muy, muy agradecidos de los minutos compartidos aquí en Cultura en Imagen y te despedimos deseando que no haya dos sin tres y que muy pronto también vuelvan a Buenos Aires con alguna otra perspectiva dentro del rico campo cultural que nos hermana a nivel latinoamericano.
Así será, Pablo. Muchas gracias por la invitación a tu programa y, por supuesto, gracias a Argentina, que siempre nos recibe calurosamente.
Falen Osorio, asesora de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Colombiana, en diálogo con Cultura en Imagen. acabamos de escuchar It's Your Time, Day por Ludwig Göransson, de la banda de sonido de Creed 2, defendiendo el legado de Steve Caple Jr. Bueno, y usted dirá por qué está la música de Rocky en este momento. Y es una muy buena pregunta también para hacerse. Primero porque es una reversión del clásico tema que había desarrollado Bill Conti para la primera saga de Rocky. Y por otro lado, porque el compositor que realizó esta nueva visita a compases reconocibles y trabajos en el campo musical nuevos de Rocky y de Creed es este joven de 36 años, Ludwig Göransson, que ganó, por otra parte, el premio Oscar por su siguiente trabajo, que fue Pantera Negra, y tuvo todo este desarrollo musical, como él señalaba en diversas entrevistas, gracias a su formación musical en su colegio, en su país natal. Y su país natal es Suiza. Y ese va a ser el marco que nos va a acompañar en esta segunda mitad del programa, luego de haber compartido la charla con Fallen Osorio, que nuevamente agradecemos al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y también a Inés Herrera de la Embajada, por esa pincelada de este programa que realiza Colombia en materia de cultura y audiovisual, y asimismo porque dentro de las actividades de la última semana estuvo también el cierre de la Francofonía, que es un evento tan importante ya en Buenos Aires, y tan grande y tan masivo y de tanta convocatoria, que trasciende incluso el horizonte de las personas interesadas por el francés o por los estudios francófonos. Es un evento ya muy, muy masivo que se hace en Buenos Aires ya hace varios años, y que tuvo cine, cultura, audiovisual, exposiciones, conferencias, recitales, conciertos. Realmente una actividad extraordinaria. Duró muchísimo la Francofonía. Y dentro de esto también, en parte como cierre de la Francofonía, se inauguró la muestra Idolatría Concreta en la Alianza Francesa, de Alan Strani, que sigue en buena medida las huellas de Le Corbusier, y que se puede visitar en la sede principal de la Alianza Francesa de Buenos Aires, en la Avenida Córdoba 946. ¿Y por qué hago esta distinción tan marcada de lo suizo? Primero, porque tenemos el honor de compartir precisamente esta noche de domingo con el artista que ha venido de Suiza, en parte también a otro intercambio cultural, en parte también a una larga permanencia en la Argentina, en el barrio de La Boca, además, por si fuera poco, para concretar esta muestra, que es Alan Strani, quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Alan.
Gracias, Pablo.
Y también al consejero y jefe de misión adjunto, Ciro Beltrametti, de la Embajada de Suiza, que tenemos también el honor que hoy nos acompañe en esta noche. Muy buenas noches, Ciro.
Muy buenas noches, Pablo, y muy agradecido por esta invitación.
Al contrario, el honor es mío, porque realmente ha sido un evento extraordinario que contó con las palabras del embajador Hans Rudel Bortis en la noche de inauguración, como también del director de la Alianza Francesa, Pascal Casanova, y que resume muchos horizontes de análisis en lo que es la muestra Idolatría Concreta, que tiene lugar en la Alianza, y que nos permite también indagar otros caminos en relación a la tan polifacética, como siempre subyugante, cultura suiza, y que de la mano del cine ha tenido nombres muy, muy, muy notorios. O sea, yo he tenido la oportunidad en Buenos Aires de saludar a Ursula Meyer, de saludar a directores muy, muy consagrados del cine suizo, Lionel Bayer también, que estuvo aquí en Buenos Aires. Hemos también tenido la oportunidad de ver el notable despliegue de Swiss Films en el último Marché du Film del Festival de Cannes, donde vimos también la marcada presencia de producción que tiene Suiza en esta materia, y aunado a eso, el panorama de la imagen y la cultura, y el mundo también en buena medida multimedial que propone la muestra de Alan, que realmente fue una experiencia de los sentidos extraordinaria, y que tiene como un condimento muy argentino también. Entonces, la primera pregunta, Alan, es inevitable, que es, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué viniste a Buenos Aires? ¿Y cómo surge estas huellas de Le Corbusier mezcladas con cierta matriz y cierto color tan típicamente argentino que están presentes en la muestra?
Bueno, gracias, Pablo. Yo venía acá en el contexto de una residencia artística en La Boca, como vos expliqué, y me quedo acá para 6 meses. Y la primera cosa viviendo en La Boca que me parece muy, muy interesante, claro, fui sobre el fútbol, ¿no? Porque vivimos en un lugar donde cada domingo tenemos como esto religión pagana que empieza con todo el ritual de los hinchas que se va a la cancha, que es como un templo. Sí. Y esto me pareció muy, muy, muy interesante. ¿Y quién va a organizar la posibilidad de esta religión pagana? ¿Quién va a construir el templo? El arquitecto. Arquitecto modernista, que para yo es también interesante porque es con un arquitecto suizo como Le Corbusier este momento donde el arquitecto piensa de ser como un dio que va a poder organizar una nueva sociedad para millones de habitantes y todo, y para eso armó este concepto sobre idolatría concreta. Idolatría porque la idolatría es cuando se va a reemplazar un dio con otro objeto, ideología y otro, y concreta que tiene dos sensos. El concreto como una cosa muy tangible, pero el concreto también como el cemento, que es mi objeto de laburo.
Sí, y muy, muy difícil, me imagino, debe haber sido colocar esos paneles, porque son de cemento, y me imagino que son pesadísimos. Aparte, como modelo de instalación, no es una instalación fácil la que hiciste en la Alianza. Pero hay algo que es muy subyugante de la parte del recorrido de la muestra, que es precisamente esta idolatría concreta que se concreta alrededor de la tan mentada Copa del Mundo del fútbol, que está presente y repetidamente presente en la instalación. Quería saber un poco cómo jugaste con esa idea también de deconstruir un poco lo dorado de esa copa, que no es necesariamente dorado como el símbolo que aparenta ser la copa que mostrás en la muestra.
Tiene también un otro elemento en la muestra que es una referencia a el becerro de oro, ¿no? Que es en la Biblia este momento donde Mose se va a buscar las tablas de la ley, y entre esto la gente lo espera y pierde confianza y va a preguntar a la gente de dar todo el oro, y con todo este oro se arma un becerro que va a ser como una nueva ídol, y para esta ídol se va a hacer de todo. Y me parece que hoy el objeto de idolatría que es esta copa que se va a mirar, por ejemplo, la imagen con todo un coso que la contiene, que es de Louis Vuitton y todo, ese es tu nuevo objeto de idolatría para cual nosotros hacemos de todos. Si miramos qué pasó en Qatar con la construcción de los estadios, toda la problemática muy ética, el facto que alguno hincha no piensa más, es todo irracional, todo eso para este objeto de idolatría. Y esto fue la idea de construir esta copa que es muy brillante, pero al mismo tiempo es muy frágil, porque todo es muy frágil.
Sí. Y eso la muestra, la verdad, que lo transmite de una manera muy inteligente y, por otro lado, muy divertida también, porque a uno le causa mucha gracia ver, digamos, esa deconstrucción de lo que significa ese universo. Y a nosotros, dado que lo señalabas, nos llegó profundamente, porque este programa, que hoy debe tener la mitad de audiencia, porque hoy es el Día del Padre y saludamos a todos los padres en su día, seguramente la mitad que no se reunió en el almuerzo está reunido en la cena y no nos está escuchando, tuvo seguro un índice cero de audiencia, porque estuvimos el domingo transmitiendo en vivo el día que ganamos la Copa del Mundo, con lo cual fue el único día que vimos gente en la calle Guido, donde está situada Radio Cultura, pero además tuvimos un índice de audiencia cero, igual a cero. Pero dentro de esto yo quería también señalar, dado que se tocan, digamos, tópicos culturales, el fútbol es un tópico cultural argentino. Cuando uno habla de la imagen argentina al exterior, habla de tango, habla de vino y habla de fútbol también. Y habla también un poco de Borges. Bueno, los más paquetes hablan de, los más sofisticados hablan de Borges, de Victoria Ocampo, de, ¿no? Hay una parte más si se quiere, de gran nivel cultural. Pero digamos, a nivel de tópicos, lo básico son esos tres elementos. Y un poco quería preguntarle, Beltrametti, ¿cómo es esa relación con esos tópicos que todo país tiene? Porque me imagino que como parte de una misión diplomática, ustedes deben también, por un lado, asimilar y lidiar también con esos tópicos para también incluir nuevas perspectivas y nuevos horizontes para difundir lo que significa la cultura suiza también hoy, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre lo que significan esos tópicos tradicionales del pasado y cuáles podrían ser, y cómo es la relación que quieren establecer ante el futuro?
Muchas gracias, Pablo. Yo añadiría una categoría importante también, el cine.
Sí, bueno, sí.
El cine y también la alimentación.
Sí, el asado.
El asado.
Dentro de los tópicos, el asado y el cine también lo incluimos dentro de la parte sofisticada de los receptores, ¿no? Porque, digamos, no todo el mundo conoce masivamente el cine argentino, que tiene una presencia muy importante, sí.
Justamente, y el cine argentino también es muy apreciado en Suiza y muy a menudo tenemos producciones argentinas en la sala suiza. Y claramente mencionabas los intercambios culturales y el rol de la embajada y del servicio cultural aquí en la Argentina es promover también los intercambios culturales y la posibilidad de presentar películas suizas, dado que también tenemos una modesta producción a nivel nacional y que representa también un desafío debido a la estructura de nuestro país. También tenemos películas que presentamos en el extranjero.
Sí, eso quería hacer como un poco de foco en eso, porque tuve la oportunidad de la última edición del Festival de Cannes estar en el Marché du Film, donde Suiza tiene una presencia muy, muy preponderante. Uh-huh. Pero ¿cómo es el trabajo a partir de que es un país plurilingüístico, a partir de lo que es la producción cinematográfica también, que me imagino que también invade otras áreas de otros campos de la cultura y también de la comunicación, como es la relación que se da entre las diferentes regiones lingüísticas de Suiza y su correlato también con la muy, muy, muy presente y sostenida presencia en el audiovisual que ha tenido a lo largo de la historia suiza en el mundo, ¿no?
Sí, creo que lo acabas de describir muy bien, y si me permites de manera provocatoria citar a un artista suizo que en el 92 en Sevilla, en el marco de la exposición universal, dijo: Suiza no existe. ¿Y por qué Suiza no existe? Porque Suiza es un país pequeño, cuenta 8.8 millones de ciudadanos hoy en día, pero que comparte su cultura y sus lenguas con varios países europeos grandes a su alrededor. Tenemos Alemania al norte, Francia al oeste, Italia al sur, y por lo tanto es un país que tiene tres idiomas preponderantes, más un cuarto que es muy típico de Suiza, que es el romanche, hablado uh-huh. solo por 1% de la población, y por lo tanto compartimos culturas europeas y claramente esto genera también tensiones y desafíos al interior de Suiza. Uh-huh. ¿Cómo manejar cuatro espacios, o por lo menos tres grandes espacios culturales y lingüísticos muy distintos entre ellos, de los cuales uno, además, muy dominante, que es el mundo germanófono? Porque algo que también se olvida muy a menudo es que Suiza en su origen era dominada por cantones de lengua alemana. Es solo con la evolución del tiempo y la expansión geográfica de los cantores originarios de Suiza que se fueron ocupando territorios de lengua francesa y de lengua italiana. Y justamente este desafío también lo tenemos no solo a nivel de política interior, pero también a nivel de política exterior y de política cultural. Porque nosotros, como embajada y como representantes del nivel federal, por lo tanto, promovemos la diversidad cultural y el plurilingüismo que en Suiza vivimos en lo cotidiano.
Uh-huh. Y, sí, sí, por favor.
Y en ese sentido, sí, promovemos cuatro idiomas o tres. Y es el grande desafío que tenemos cuando ejercemos o proponemos proyectos, de mantener una equidistancia para demostrar que sí se puede vivir con cuatro idiomas, pero que también hay que tener cuenta de las sensibilidades y de lo que eso implica en la gestión de la actividad cultural.
Uh-huh. Y que nos dio a nosotros un gran regalo de la literatura, que es Los conjurados de Borges, ¿no?
Exactamente, un muy bonito texto que me encanta, sí.
¿Y cómo es para un artista la relación con toda esta identidad tan múltiple al momento de la creación? Porque todos partimos desde un lugar en el cual queremos dar una marca también que diferencia lo que conocemos. Pero cuando eso que conocemos es tan variado, ¿cómo se establece ese horizonte?
Oh, me parece que en cada situación ya la vida y la inspiración de un artista es siempre muy esquizofrénica. Esto es muy claro. Para nosotros la Suiza es una oportunidad. ¿Por qué? Porque con el multilingüismo y el multiculturalismo tenemos que comprender la cultura de otros. Y con esta interacción entonces ponemos también la pregunta de nuestra cultura. Pero para terminar acá, me parece que la cultura es importante, pero la identidad de un artista es siempre una cosa muy dinámica. Uh-huh. Lo que vamos a leer como libro, la peli que interesa a nosotros, y entonces no se puede reducir a la cuestión nacional, también que pone un contexto importante para producir ya un artista.
Y en ese sentido, ¿cuánto cambió tu identidad como artista estos 6 meses viviendo en el barrio de La Boca,
por ejemplo? No, mucho, mucho. No, muchísimo, porque ya imparé un idioma que no conocí. Uh-huh. Y la imparé, para ser muy, muy honesto con vos, hablando con la gente un poco en la calle, y entonces fui un idioma donde se habla de pagar en mango, se utiliza palabras como el quilombo, que yo sí, sé, claro, es muy políticamente incorrecto, no, y todo. Y esto me gustó mucho porque yo me parece que en manera muy orgánico este país creó una nueva identidad nacional sin o con poco ayuda de un Estado que tenía que centralizar. Me parece que la identidad acá se crea de una manera muy orgánica y muy inclusiva.
Estamos compartiendo la noche del domingo con nuestros invitados Alan Strani y Ciro Beltrametti, que nos introducen a la cultura suiza y al mundo también de lo que significa la inauguración de Idolatría Concreta, que se puede conocer en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Vamos a una pausa musical de la mano también de un condimento suizo en esta noche de Cultura en Imagen, y seguimos dialogando sobre cine, cultura, arte y todo lo que nos identifica de ese cotidiano mundo de la cultura suiza presente en la Argentina.
me for one day. Don't ask any questions. You know, I can't stay.
I wish the wind was cold. I wanna hold you, baby, hold. Only in your arms I lost. Don't look at me.
Acabamos de escuchar Lost Gain de Boris Blank y Dieter Meyer por Yellow, de la banda de sonido de Mejor Solos que Mal Acompañado de John Hughes. Presencia internacional como pocas, la del grupo Yellow, de Boris Blank y Dieter Meyer, y aparte con una conexión argentina también. Nunca cantaron en Buenos Aires, siendo uno de los grupos más conocidos mundialmente, los de Yellow, y que han tenido bandas sonoras a granel, incluso en El Hombre Araña también se escucha Yellow. Digamos, tienen una presencia muy, muy fuerte, pero además tengo entendido que tienen una conexión con Argentina, ¿no? ¿Es así? Una conexión directa de ellos con Argentina, ¿no?
Sí, diría que se puede decir así, debido al hecho de que Dieter Meyer tiene intereses económicos aquí en la Argentina, produce vino, carne, y son productos agropecuarios que exporta a Suiza y por los cuales está muy conocido en tierras helvéticas.
Y asimismo, bueno, ya que Beltrametti habló de vino, quiero señalar que nuestros invitados han compartido en la noche los productos de la Cava Wine Store de Rodríguez Piña 1515, donde usted puede conseguir vino de autor en un programa sobre cine de autor, y se van a llevar dos botellitas muy lindas de un Red Blend de edición limitada de Que Sea Sangre, de la bodega El Sueño, que son productores independientes de Mendoza y que en este caso también tienen en el reverso a lo que significan los enólogos que trabajan para las grandes bodegas de Argentina en sus proyectos individuales y en sus trabajos personales. Así que es realmente un mundo muy, muy bueno en el cual encontramos esta unión y esta comunión también desde el vino con Yellow, el grupo suizo tan, tan característico que acabamos de escuchar en esta noche de Cultura en Imagen. Pero quería preguntarle, Ciro, ¿cómo vinculamos y sobre todo cómo fue, empecemos por ahí, cómo fue su visión en la Argentina cuando llegó y encontró todos estos elementos de cultura suiza presentes en nuestro país? ¿Cómo fue ese descubrimiento, esa relación, y en buena medida cómo se da también de la mano de Le Corbusier, ¿no?
Pues el descubrimiento fue, diría, lento, porque yo justamente llegué en un momento muy difícil, no solo para la Argentina, para todo el mundo, siendo un periodo de pandemia. Yo llegué aquí en septiembre de 2020 y por lo tanto la Casa Curuchet y Le Corbusier la descubrí a lo largo del 2021, una de las primeras salidas de la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido fue una agradable excursión a la descubierta de una ciudad como La Plata y también de una construcción única en el continente americano, siendo la Casa Curuchet la única obra de Le Corbusier en el continente americano. Y eso fue una experiencia muy agradable y también sorprendente, en el sentido que el artista suizo, el arquitecto Charles-Édouard Jeanneret, llamado Le Corbusier, sí lo conocía de obras que se pueden visitar en Suiza, pero, digamos, sus obras, hay varias obras que fueron, 17 para ser más preciso, que fueron declaradas en el 2016 Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y se encuentran en Bélgica, en Francia, en Alemania, en la India, en Japón, y en la Argentina. O sea, es un artista, un arquitecto que tuvo un impacto sobre la arquitectura en el siglo XX muy, muy importante, y es justamente por eso que por su contribución excepcional al movimiento de arquitectura moderna y por su nuevo modo de expresión de la arquitectura ha sido reconocido como un actor importante, y también sus obras clasificadas en el catálogo del Patrimonio de la Humanidad.
Y en ese sentido la muestra también tiene, digamos, una mirada preponderante a Le Corbusier, pero quería saber esa relación desde lo íntimo, ¿por qué se manifiesta? ¿Por qué Le Corbusier y no otro arquitecto u otro horizonte u otro sentido? Y además también no puedo evitar preguntarte cómo fue vivir en el barrio de La Boca. No sé de qué lugar de Suiza venís, pero digamos, me imagino que debe ser muy distinto. Entonces, para saber un poco cómo fue ese proceso de adaptación a un barrio que fue muy pintoresco en otro tiempo, que tiene sus asimetrías sociales y que también tiene una búsqueda artística, por otro lado, permanente, ¿no? Que se extiende desde Quinquela Martín y los grandes pintores de comienzos del siglo pasado hasta el presente.
Ok, bueno, para empezar sobre Le Corbusier, es muy interesante porque yo soy también de su ciudad. Pero Le Corbusier es como el símbolo de un pensamiento, una ideología que es el modernismo. Y el modernismo sería un poco esta fine del positivismo, uh-huh. Esta idea que se va a reemplazar Dios con la ciencia y que podemos calcular todo, que quieren los humanos, cómo vamos a organizar una ciudad enorme, cómo van a vivir la gente. Y este pensamiento, para yo, es como una nueva forma de idolatría también, uh-huh. Porque cuando se va a reemplazar un Dios con un otro Dios, puede ser un Dios, es una situación donde no tenemos nuancia, no se puede pensar en una manera muy sofisticada. Y para esto quería traer este concepto de Le Corbusier, de la arquitectura modernista, en manera muy crítica también en esta exposición. Para La Boca, como vos decía, es muy interesante. Tenemos que pensar, cuando se mira a la arquitectura, que tenía gente que moría de hambre en Italia, los genoveses y otros, uh-huh. Y que después 20 años tenían un palazzo increíble. Y en La Boca se siente esta dimensión de la oportunidad, que es un lugar donde todo es posible, pero en el mismo tiempo es decadente. Uh-huh. Es un lugar que es un ombra de lo que fui. Y quiero decir, no tiene una manera de hacer una experiencia del barrio, tiene 10. Se puede hacer una experiencia con las nuevas galerías de manera muy rica, se puede hacer una experiencia con gente del barrio más pobre, que pero tiene también una experiencia de vida muy rica, se puede hacer una experiencia en La Boca con gente que es migrante de otro lugar. Y entonces es un lugar que va a agregar gente de horizonte completamente diferente. Y es para esto que este barrio es muy rico. También picante, porque para yo, la primera tres semanas, para el bienvenido, me atacaron como 7 pirañas. Esto fue el bienvenido en La Boca.
Dios mío. Bueno, esto merece una pausa, hacemos una tanda y volvemos en el tramo final de Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Y estamos acá en el tramo final de Cultura en Imagen, y bueno, ¿y cuántos horizontes compartidos? Bueno, hay uno que es fundamental, que estábamos rememorando fuera de micrófono, que son los dos premios Oscar que tiene Suiza. Xavier Koller estuvo en Argentina hace unos años en el Festival de Pantalla Pinamar presentando una de sus últimas películas, y él ganó el premio más reciente, que había sido con Viaje a la Esperanza, un premio insospechado en las apuestas del Oscar, porque todos apostaban que iba a ser Cyrano de Bergerac la película protagonizada por Gerard Depardieu, basada en el histórico libro de Montrostand, que iba a ganar, pero no. Se quedó a mitad de camino, solo ganó Franca Squacciarpino el premio al mejor vestuario, una gran vestuarista que estuvo en el Teatro Colón de Buenos Aires, pero en ese caso Xavier Keller ganó la película, el premio Oscar a la mejor película extranjera en aquel momento, y el primer premio para Suiza fue también con un condimento argentino, porque perdimos en los Oscar, como nos pasó ahora con Sin Novedad en el Frente. En ese caso fue con Suiza, con la película Diagonal del Loco, ¿no?
Exactamente, la Diagonal du Fou, director Richard Dembo, Oscar ganado en el 1984, y película producida por otro ciudadano suizo, seguramente conocido a muchos amantes del cine, que es Arthur Cohn, gran productor de películas, con a su activo, se puede decir, entre 3 y 6 Óscares por películas ganadoras.
Y hablando de cine, esto da el marco para una invitación, ¿no? Porque tenemos una película suiza que va a estar presente en el Museo del Cine mañana.
Mañana lunes, exactamente. Muchas gracias, Pablo, por mencionar este acontecimiento. De otro artista suizo que está justamente compartiendo la Casa Suiza de la Boca con Alan Marzo, que es el señor Adolf Duttweiler, que vino a la Argentina justamente para rodar un documental sobre Adolfo en la Argentina. El título de la producción, que presentará mañana a las 18 horas.
Menudo título, por otra parte. Vamos a ver cómo se desenvuelve el documental. Entonces, mañana a las 18 horas en el Museo del Cine, en la calle Suiza, digamos, prácticamente. Porque ahí está la Casa Suiza, ahí nomás.
En Cafarena, exactamente.
Sí. Y quería un poco consultarte por lo que significa la Casa Suiza, porque hay pocas en el mundo, creo, y Buenos Aires tiene una también.
Exactamente. La Casa Suiza es una de las casas para artistas suizos en el extranjero, y también ahí de nuevo muy particular su estructura, en el sentido que no es una institución gubernamental, digamos, a nivel federal o de una identidad cantonal, que en la Argentina sería una provincia. No, es una red de ciudades suizas, es la conferencia de ciudades en materia de cultura que financia esta residencia para artistas aquí en Buenos Aires, y las tres otras, te veo muy bien informado, las tres otras están, una en Cairo, Egipto, la otra está en Génova, Italia, y la tercera o cuarta, teniendo en cuenta la de aquí de Buenos Aires, en Belgrado, en Serbia.
Wow.
Y es, por lo tanto, ahí también otra expresión de cómo está organizado nuestro Estado federal, donde 40% de los fondos públicos que se atribuyen para el fomento de la cultura vienen de las ciudades. Eso es también una expresión de nuestra estructura federal, donde más recursos están a nivel de ciudades, de ayuntamientos, de los cantones, y digamos así, el más pobre en nuestro sistema es el nivel federal.
Bien, le voy a dejar una pregunta para el cierre del programa, es si tiene alguna película suiza favorita usted, pero mientras tanto me voy a trasladar al otro sector de la mesa para un poco cerrar con Alan las perspectivas de la muestra. ¿Qué querés destacar que el público vea cuando va a ver Idolatría Concreta? Y también un poco referir las características fundamentales que te gustan destacar de esto.
Yo pienso que la cosa que me gustaría es que la gente piensa que el deporte no es solo un sentido que puede producir como un sentimiento muy fuerte, pero que tiene institución que va a utilizar esto también en una manera de hacer la geopolítica del deporte. Si ahora tenemos mucho país alguna vez muy problemático, que va a invertir en el deporte, que va a comprar o va a hacer lobbying para ver una Copa del Mundo, no es solo para la pasión del hincha que va a tratener todo el sistema es porque tiene una geopolítica, tiene poder allá. Y esta exposición quiere preguntar esta cuestión, que es la idolatría, o no sé, se podría también hacer una pasión pagana, tiene en otro lado también un sistema de poder que puede aprovechar de nosotros.
Bien. Exacto. Bueno, entonces recomendamos idolatría concreta en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, entrada libre y gratuita, una muestra realmente impactante para ver. Así que, Alan Strani, muchísimas gracias por tu presencia aquí esta noche en Radio Cultura.
A vos.
Y la película suiza favorita, ¿existe? ¿No existe? Hay muchas.
Pablo, me pones una pregunta un poco difícil. Si me permites una pequeña digresión, sí. Tuve el placer de recibir aquí en Buenos Aires a directores de películas recientes, como la MIF por parte de Fred Bayif, a Andreas Fontana, director del film Azor, una producción también
Azor, sí.
Suizo-Argentina.
Que tiene música con Yellow también.
Exacto. Y también a Lorenz Mertz, que estuvo aquí. Los tres prácticamente a lo largo de los dos últimos años participando al Festival de Film del Bafisi. Luego, en una nota tal vez un poco más irónica, me permito para contestarte a tu pregunta dándote dos títulos de películas que me gustan y que son también un poco autoirónicas sobre la profesión de los diplomáticos. Una es la película suiza-alemana que se llama Ernstfall in Havana, que es una película cómica sobre lo que es la diplomacia suiza, y merece la pena verlo, y me parece que es una película muy divertida que describe el mundo de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la otra película histórica que también me encanta es Die Schweizer Macher, de Rolf Lissi, que describe muy bien también los desafíos de Suiza con la inmigración, la integración, y que tuvo mucho éxito a finales de los años 70 y 80. Quisiera cerrar con esas dos.
Excelente. Y con esas recomendaciones nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando de la mano de la operación técnica de Norberto Chapco le demos nuevamente la bienvenida en Cultura en Imagen. Pero dado que estamos hablando de estas conexiones franco-suizas también, porque estábamos todo rodeado de Le Corbusier en un punto en la trayectoria del programa, también quiero despedirme con el director suizo más francés, o el francés más suizo, que brindó la historia del cine, que es Jean-Luc Godard, que muchas veces se olvida que es suizo también, porque Francia se lo apropió a nivel de producción de una manera incomparable. Fue el padre de la Nouvelle Vague, pero también fue de familia suiza, murió en Suiza de hecho, y nos vamos a despedir musicalmente de la mano de su recuerdo con la banda de sonido, por supuesto, de Sin Aliento, gran película que dio inicio a todo, de Jean-Luc Godard, con la música de Martial Solar y La Morte, que va a sonar para despedirnos hasta el reencuentro que va a ser dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Nuevamente, Ciro Beltrametti, muchísimas gracias, consejero y jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza en la Argentina. Alan Strani, muchas gracias realmente por su presencia aquí y por Idolatría Concreta, una muestra que merece verse en estos 7 días, en los cuales nos vamos a reencontrar recién el próximo domingo a las 22 horas, y quiero que me cuente qué le pareció la muestra en la Alianza Francesa. Norberto Chapco, todo suyo, hasta dentro de 7 días. Gracias y por más Cultura en Imagen.
Thank you. Thank you.